¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles nuevamente en un programa más de Valencia del Toro and Professionals, este programa denominado Programa de Análisis Jurídico. Y bueno, pues ahora traemos un tema de bastante interés relacionado con las prácticas desleales de comercio, y para eso el título que pusimos pues es Investigaciones Antidumping en México. Y bueno, pues hemos invitado una verdadera experta en el tema, la licenciada Zac Nicté Castilla Cravioto, quien es socia de García Seimandi y asociados y consejera en la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Zac, mucho gusto de que estés con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, doctor Valencia, por esta invitación. Omar, muchísimo gusto y pues muy contenta de estar aquí con ustedes y de compartir un poquito de este tema que para mí es apasionante y que espero que para ustedes también lo sea, de alguna manera.
Al contrario, muchísimas gracias por tu participación en este programa que estamos seguros será muy interesante. Y conduce también el licenciado Omar González Contreras. Omar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de análisis jurídico. Y bueno, bienvenida a la licenciada Zac Nicté. Pues por aquí, como bien lo comenta el licenciado Raúl, tenemos una verdadera experta. Voy a intentar resumir su amplia trayectoria en un tiempo muy corto. Pero bueno, es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de comercio internacional y aduanas. Y bueno, ha asesorado a empresas nacionales e internacionales en dichas materias. Su práctica, pues, se ha enfocado en la atención de procedimientos en materia de prácticas desleales y de comercio internacional, participando en múltiples procedimientos, tanto como consultor privado como parte de la autoridad investigadora en México, así como en organismos de solución de controversias internacionales muy importantes, como son el capítulo 19 del TELCAN, el órgano de solución de diferencias de la OMC, e incluso, bueno, forma parte de la lista de panelistas del capítulo 10 del TEMEC, ¿no? Además de todo esto, es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y de la Cámara Internacional del Comercio, miembro desde 2017 del Consejo Directivo Nacional de ANADE, vicecoordinadora del Comité de Comercio Exterior y actualmente representante de dicho colegio ante la Comisión de Gobierno Corporativo de la CCE y ante la Comisión de Desarrollo Regional, Fronterizo y Portuario de Coparmex. Entonces, pues creo que estamos con alguien sumamente calificada para discutir este tema el día de hoy.
Pues un currículum muy impresionante. Muchas gracias, estimada Zac. Y bueno, pues la pregunta obligada primero, ¿no? Pues es, ¿qué es el dumping?
Muchas gracias nuevamente, Raúl, Omar. Y bueno, ¿qué es el dumping? Aquí voy a tratar de hablar en términos generales de este procedimiento. Como ustedes saben, se trata de términos sumamente técnicos. Y hay muchas ideas en el mundo jurídico incluso de qué es el dumping y qué son las prácticas desleales de comercio internacional. A la pregunta concreta, ¿qué es el dumping? El acuerdo antidumping de la OMC lo define como la introducción de un producto en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal. Así es como lo define el acuerdo antidumping de la OMC. A su vez, nuestra legislación nacional, la Ley de Comercio Exterior, lo define como la importación en condiciones de discriminación de precios, la introducción de mercancías a territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. Digamos, estas son las dos grandes definiciones que existen en el marco jurídico aplicable a este tipo de procedimientos o a este tipo de prácticas desleales, que es los acuerdos de la OMC, en el caso particular el acuerdo antidumping y la Ley de Comercio Exterior. Ahora, ¿qué significa todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es la introducción de mercancía a un territorio nacional a un precio inferior a su valor normal? Bueno, pues no sé si para ustedes quede clara esta definición o consideran que vale la pena ahondar un poquito en el significado de la misma, como por ejemplo, cómo se determina el valor normal en función de qué, en fin, ¿qué es lo que hace que se pueda considerar que hay la introducción de un producto a precios dumping? Es un tema de discriminación de precios, finalmente. No sé si les parece importante que ahondemos un poquito más en este concepto o ha quedado claro qué es en términos de nuestra legislación.
Digo, creo que a lo mejor sería importante avanzar para poder entender todos estos términos muy técnicos. También ayudaría mucho entender cuál es el efecto del dumping o por qué esto es un problema a nivel internacional, incluso nacional, ¿no? Entonces, creo que sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo nos afecta?
Perfecto.
¿Cuál es el problema?
El dumping per se es una práctica desleal de comercio internacional junto con las subvenciones, que probablemente platicaremos un poquito más adelante de esto, ¿no? Es una práctica desleal de comercio internacional. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el tema del dumping o cuál es la afectación que genera en los mercados y en una economía nacional? Cuando tú introduces un producto a un mercado nacional a un precio por debajo del costo, pues esto puede llegar a generar un daño a los productores nacionales. Y un daño que se ve reflejado en sus indicadores económicos, en sus indicadores financieros y, digamos, para hablar en términos coloquiales, puede haber producción nacional, vamos a agarrar el producto que quieran, difícilmente va a poder competir contra precios que van por debajo del costo, por debajo del valor normal. Esto, evidentemente, ¿qué va a pasar? Va a ir desplazando o desplaza de alguna forma a los productos nacionales en una práctica desleal. Y quiero hacer mucho énfasis en que es una práctica desleal. ¿Por qué? Porque el dumping per se, si no causa un daño a una producción nacional, no hay una práctica desleal y no están configurados, digamos, todos los elementos para que una autoridad investigadora, después de conducir un procedimiento, pueda imponer un derecho antidumping. Esto me parece súper relevante. La mera práctica de dumping o la mera introducción de una mercancía a un precio por debajo del costo, por sí sola, no constituye una práctica desleal. Ni constituye tampoco, ni avala a una autoridad investigadora, a un gobierno, a imponer medidas antidumping. Tiene que configurarse el dumping, el daño a la industria nacional y un nexo causal. ¿A qué me refiero con todo esto? Y voy a poner un ejemplo porque fue una investigación icónica, fue un asunto icónico que probablemente algunos de ustedes o de su audiencia conozca, el caso de jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Que fue un asunto hace muchos años muy conocido. Aquí, por ejemplo, había muchas complejidades técnicas, pero una de las cuestiones que se alegaban era que la industria azucarera mexicana, que eran los productores nacionales que estaban solicitando el inicio de este procedimiento, no, sí estaban, sí era una industria dañada, pero no, su daño no se debía a las importaciones de jarabe de maíz de alta fructosa en condiciones de dumping. Esto es, si no se configuran los tres elementos, dumping, daño y relación causal entre ambos, no tienes una práctica desleal y no puedes imponer un derecho antidumping. No sé si... ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, la trascendencia son muchas. El objetivo de todo esto, de este procedimiento, es equilibrar las condiciones del mercado. No es un procedimiento sancionatorio, ojo. O sea, no se trata de castigar, se trata de equilibrar los mercados. Ese es el objetivo de este tipo de procedimientos. Y, digamos, no quiero ser imprecisa, pero es proteger a la industria nacional, pero no proteger desde el punto de vista proteccionista. Es proteger de una práctica desleal. Es equilibrar las condiciones del mercado. Y esto, pues, ¿qué tiene como resultado? Pues un mercado eficiente con una competencia correcta en el cual, pues, la producción nacional no se ve desplazada. ¿Por qué? Porque el verse desplazada ilegalmente, pues, implica pérdida de empleos, entre muchas otras cosas, ¿no? Y al final, pues, tenemos un marco jurídico que protege, no desde el punto de vista proteccionista, no, sino equilibrar los mercados. Ese es el objetivo de todo esto. Esto viene de obligaciones internacionales en organizaciones multinacionales que lo que buscan es el libre comercio. Sin embargo, no el libre comercio sin reglas. Es un libre comercio regulado, donde los países tienen que tener un comportamiento leal. Entonces, otra vez, puede haber dumping, pero si no hay daño, no hay nexo causal, no hay una práctica desleal y, por lo tanto, no hay la imposición de una cuota.
De acuerdo, muchas gracias, Saki. Entiendo que este reclamo tendría que ser por un 25% de los productores o de las personas afectadas.
Ok. Aunque es, digamos, la legislación prevé el inicio de este tipo de procedimientos a petición de parte o de oficio, ¿no? Es un procedimiento administrativo en forma de juicio que se encuentra regulado en la Ley de Comercio Exterior y en el Acuerdo Antidumping de la OMC. Y que está previsto que sea iniciado o de oficio o a petición de de parte, y ahorita vamos a hablar de quién tiene el standing para solicitar. De oficio, la verdad es que no es una práctica común, ni desde mi muy humilde punto de vista recomendada. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien este tipo de procedimientos es sumamente complejo, pues necesariamente requiere pruebas, pruebas que te tiene que aportar la producción nacional. ¿Quién está habilitado en términos de la legislación para solicitar esta investigación? Los productores nacionales. Los productores nacionales que representen una porción importante, ¿sí? Y ahí es donde entra este porcentaje, ¿sí? Del 25% de la producción nacional. Pero, ¿a qué vamos con todo esto? Puede haber, de este 100% de la producción nacional, puede haber algunos productores que no estén interesados, ¿sí? Y se les tiene que consultar previo a una investigación para que manifiesten si se oponen, apoyan o se mantienen neutrales, y puede haber apoyo sin participar. Esto es sumamente relevante porque esto implica que tiene que haber, para poder determinar que existe este 25%, la autoridad investigadora tiene que tener un conocimiento del 100%. Esto no significa que si varios de los productores nacionales no quieren, no están interesados o no quieren aportar información o no quieren participar en el procedimiento, esto no inhabilita al resto de los productores para poder acudir a la autoridad y solicitarla. Pero estos productores que representen la porción importante o la rama de la producción nacional no pueden ser menores al 25%.
Ok, muy bien.
Y esto es porque se mueve mucho el mercado, ¿no? O sea, tú no puedes permitir que una porción menor meta una variable como una investigación antidumping en el mercado.
Claro. Lo primero que le salta a la gente cuando escucha este tema de que un productor de un país extranjero trae sus productos a un precio inferior al que incluso da en el extranjero, la primera pregunta es, ¿y por qué le baja el precio? O sea, al final, ese mismo extranjero podría estar perdiendo dinero al momento en que mete su producto a México, ¿no? Entonces, digamos, ya explicaste más o menos el efecto, pero que es afectar a la industria nacional. Pero entonces, digamos que se traduciría en que este productor extranjero lo que busca es quebrar negocios en México para tomar el mercado, o cuál es el efecto de bajarle el precio.
Digamos, no necesariamente, Raúl. O sea, no, hay un dumping depredatorio, que ese sí, es ese claramente, ¿no? O sea, tú te introduces en el mercado de un país importador y digo, podemos hablar de un mercado oligopólico, por ejemplo, ¿no? Un mercado o monopólico o oligopólico, con muy pocos agentes económicos que participan en él. Y entonces tú traes importaciones a un precio por debajo del costo, y entonces sí existe esta posibilidad de depredar absolutamente a la producción nacional. ¿Y qué pasa? Si tú no tienes un proveedor nacional, te quedas como único proveedor y con la capacidad de elevar los precios, de hacer lo que quieras en el mercado, porque ya no hay mayores fuentes de competencia, no hay mayores opciones de proveeduría, ¿no? Entonces, ese es un dumping depredatorio, pero no necesariamente el dumping o el objetivo es depredar a tu competidor. Puede ser simple y sencillamente un tema de ampliación de mercados, exceso de inventarios, exceso de materias primas, incluso eficiencias, ¿eh? O sea, incluso ciertas eficiencias, coyunturas, ya lo vimos ahora con la pandemia, todo lo que la configuración global implica, ¿no? En las cadenas de valor. Entonces, puede haber muchas razones por las cuales un productor, y voy a hablar a propósito de China, ¿sí? Un productor como China, que pues tiene, condiciones no necesariamente de mercado en muchos de sus mercados, y no necesariamente en todos, pero hay una vasta, hay condiciones que les permiten, pues, producir a costos muy por debajo de un costo en un país con condiciones de mercado, ¿no? Entonces, vienen, lo introducen a México, evidentemente va a ser muy difícil para los productores nacionales competir, en fin. O sea, no necesariamente es depredar, puede ser ganar mercados, puede ser colocar tus inventarios, tus excedentes, apoyar una producción en lo particular, en fin. O sea, no necesariamente toda la práctica tiene que ver con depredar, pero sí toda la práctica tiene que ver con generar una distorsión en el mercado, ¿no? Aunque no sea necesariamente depredar.
De acuerdo. Bueno, mi siguiente pregunta era qué legislación regula el dumping en México, pero ya mencionaste la ley de comercio exterior. ¿Hay algo más aparte de esta ley?
Sí, bueno, la ley de comercio exterior y su reglamento son dentro de nuestro marco jurídico nacional los ordenamientos que regulan el procedimiento administrativo del que les hablo, definen las prácticas desleales, definen el dumping, hablan de todas las etapas del procedimiento, pero pues a nivel internacional, nosotros somos parte de la OMC, ¿no? Somos parte del GATT, somos parte de la OMC, y como parte de la OMC, pues el otro gran ordenamiento que rige este tipo de procedimientos y los objetivos es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo sexto del GATT, que es conocido como el acuerdo antidumping, ¿no? Y este es el otro gran ordenamiento jurídico que rige este tipo de procedimientos y rige las obligaciones de México como miembro de la OMC para llevar un procedimiento conforme a este procedimiento. Y nuestra ley de comercio exterior, bueno, es sin duda alguna respetuosa de nuestras obligaciones internacionales. Hay algunos matices, digamos, que podrían ser interpretables, pero podríamos hablar de un cierto paralelismo entre el acuerdo antidumping y la ley de comercio exterior. Esos son los dos grandes ordenamientos, digo, pasando por leyes supletorias, en fin, obviamente nuestra constitución, pero digamos, a grandes rasgos, ese sería el marco jurídico que rige los procedimientos.
Muchas gracias, Zach. Sí, justamente eso iba encaminado a nuestra siguiente pregunta, ¿no? Es un problema meramente de talla internacional y que se genera a propósito de esas mismas relaciones internacionales de comercio que hay. Entonces, bueno, tengo entendido que, por ejemplo, la OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en dumping, ¿no? Sino se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no reaccionar ante este dumping y establece, digámoslo así, ciertas pautas para que puedan tomar medidas. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, más que qué regula el dumping en el ámbito internacional, sino cómo se ha traducido dentro de nuestra legislación mexicana y cómo se han implementado estas medidas.
De acuerdo. Bueno, como sabemos y como bien señalas, Omar, nosotros somos miembros de la OMC. Como miembros de la OMC, estamos obligados a dar cumplimiento a los acuerdos que integran el marco jurídico de la OMC, entre ellos el acuerdo antidumping que acabo de mencionar. Entonces, ¿esto a qué nos obliga como país miembro, ¿no? Nos obliga a conducir un procedimiento para poder probar con la información que aporten las partes interesadas y con la información que la misma autoridad investigadora, porque aquí se trata de una autoridad investigadora que tiene facultades investigadoras para poder allegarse toda la información que necesite. Se conduce este procedimiento para tener la posibilidad de imponer derechos antidumping. Voy a hablar de derechos antidumping, que puede llegar a ser confuso en términos de la legislación nacional, porque nuestra legislación nacional habla de cuotas compensatorias. Sin embargo, en el marco de la OMC, cuotas compensatorias se utilizan única y exclusivamente para una investigación por subvenciones, ¿sí? O sea, en el marco de la OMC, un derecho antidumping es un derecho antidumping, una cuota compensatoria se impone después de conducir un procedimiento en materia de subvenciones, pero en nuestra legislación se usa de manera indistinta cuota compensatoria, ¿no? Entonces, ahí es una precisión. Ahora, como miembros de la OMC, tenemos diversas obligaciones, independientemente de las que están inmersas en la ley de comercio exterior y su reglamento para conducir el procedimiento. Su duración, las etapas, la protección de la información confidencial, el acceso de las partes interesadas, el tipo de información para probar el dumping, el daño y la relación causal. Todo esto es, digo, honestamente derivado de nuestras obligaciones internacionales. Sin embargo, tenemos algunas otras obligaciones en el marco de la OMC y algunas otras posibilidades para efectos de solucionar controversias. Tú decías acertadamente, en la OMC no hay empresas, ¿no? La OMC, como bien dices, es un organismo integrado solamente por estados, ¿no? Es un organismo integrado solamente por, hoy por hoy, tiene 164 miembros, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el marco de la OMC? ¿Cuál es su efecto en este tipo de procedimientos? Primero que nada, nosotros tenemos como miembro obligaciones de seguir el procedimiento antidumping de acuerdo a el acuerdo. Además de esto, tenemos obligación nosotros como miembros de estar reportando cada 6 meses a un comité que se llama Comité de Prácticas Antidumping, que es uno de los miembros de los órganos de la OMC, que se encarga de alguna forma de vigilar el cumplimiento de esta legislación. Este comité se reúne normalmente 2 veces al año en Ginebra, ¿no? Y en él acuden todos los miembros. Y se rinde informe de cuáles son las investigaciones que tienes en curso, cuáles son las medidas que tienes vigentes. Se habla de cuál es la problemática que están enfrentando los miembros, las autoridades investigadoras, pero aquí son los países los que acuden, ¿correcto? En términos, digamos, ¿qué es lo que le garantiza a una empresa el que México sea parte de la OMC? Pues que tú vas a tener un procedimiento adecuado y bien regulado en términos internacionales. El cumplimiento de esta legislación se traduce en un beneficio para los usuarios del sistema, para los importadores, para los exportadores y para los productores nacionales. Si bien ellos no pueden acudir a la OMC, ahorita, si nos da tiempo, hablaremos del órgano de solución de diferencias, si no pueden acudir necesariamente como empresas, a diferencia de otros mecanismos internacionales, como podría ser el capítulo 10 del T-MEC, en su momento el capítulo 19, en fin, algunos otros inversionistas Estado, aquí solamente los Estados. Pero hay una enorme garantía de que un Estado que cumple con su marco, sus obligaciones a nivel internacional, va a tener un sistema sano que permita a los importadores, a los exportadores, a los productores nacionales tener un procedimiento equilibrado y que eso se traduce en mercados sanos, en mercados sin prácticas desleales, mercados debidamente competidos y opciones para los consumidores. Entonces, no sé si esto más o menos contesta tu pregunta, ¿no? Sí, efectivamente, no puede acudir una empresa a la OMC, sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones que tiene México en el marco de la OMC garantizan para los usuarios del sistema seguridad jurídica, ¿no? Fundamentalmente.
Muy bien, muchas gracias. Oye, entonces, platicabas que, por ejemplo, medidas, cuotas compensatorias y medidas antidumping pudiera ser equivalente. Discriminación de precio, medidas de salvaguarda, ¿cuáles, digamos, serían las diferencias?
Ok, discriminación de precios y dumping es lo mismo, ¿no? O sea, de una u otra forma, el dumping, como ya lo vimos en las definiciones, tanto planteadas por el acuerdo antidumping como nuestra legislación nacional, implican una discriminación de precios. Entonces, yo te diría que discriminación de precios de alguna forma está inmerso en la definición de dumping de nuestros principales ordenamientos. Entonces, digamos, sería difícil poder decir ahí que hay una diferencia. Ahora, dumping, subvenciones y salvaguardias son totalmente distintos. ¿Cuál sería, tanto el dumping como las subvenciones o los procedimientos que regulan este tipo de conductas? Más bien, vamos a hablar de los procedimientos. Y las conductas per se son prácticas desleales. Son prácticas desleales porque están generando una distorsión en el mercado. Como ya habíamos platicado, en el caso de dumping, pues estamos hablando de un tema de precios. En el caso de subvenciones, digamos, la Ley de Comercio Exterior define varios elementos y tiene que conjuntarse varios elementos para que pueda conducirse un procedimiento de subvenciones y que pueda haber una cuota compensatoria. Y aquí, Raúl, retomo un poquito tu pregunta para distinguir, como ya había dicho, a nivel internacional, una cuota compensatoria es para, proviene de un procedimiento que investiga subvenciones y un derecho antidumping, pero nuestra legislación no distingue, ¿correcto? Entonces, este es una imprecisión de nuestra legislación, pero a nivel internacional son derechos antidumping y cuota compensatoria. Entonces, sí, en nuestra legislación sería lo mismo, ¿no? Cuota compensatoria y derecho antidumping. Ahora, las subvenciones son una contribución financiera que otorga un gobierno extranjero. Y voy a dejarla ahí porque es muy complejo. Un gobierno extranjero que pueden ser sus organismos públicos, mixtos, sus entidades, sus organismos regionales. En fin, es una contribución financiera o alguna forma de sostenimiento de ingresos que otorgue un gobierno a un sector específico de su población, ¿no? De sus productores en una región en particular, y que todo esto otorgue un beneficio. O sea, aquí puede haber una contribución financiera, pero si no está generando un beneficio a un grupo de empresas o un grupo de ramas de la producción, entonces no tienes una subvención, o no por lo menos una subvención que puedas llegar a este tipo de procedimientos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Y son términos súper complejos, súper difíciles de probar, pero básicamente una subvención es cuando interviene un gobierno a través de una contribución financiera y genera un beneficio para un grupo específico. También es importante. Algo que se aplica de manera general no es una subvención, o por lo menos no es una subvención que otorga un beneficio distinto y que pueda generar una distorsión. Es cuando va, es específico para un grupo de empresas, un grupo de ramas de la producción, en fin, tiene que haber este elemento de especificidad, ¿no? Y nuestra legislación internacional en materia de subvenciones, que es el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, también de la OMC, pues da definiciones muy complejas, pero, por ejemplo, habla muy claramente de subvenciones prohibidas. ¿Y cuáles serían las subvenciones prohibidas? Per se, son aquellas que están supeditadas a resultados de exportación como condición única. O sea, una subvención que lo que provoca o lo que quiere es incentivar la exportación, pero a través de este tipo de prácticas, pues es una subvención prohibida en términos de la OMC. Y subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales, porque esto va en contra de los grandes principios del comercio internacional. ¿No? Trato nacional.
Muy interesante, Zach. Y justo, creo que un tema que puede ser muy interesante para nuestra audiencia es cómo, imaginemos que yo soy una empresa a la cual está pegando este dumping, ¿no? Por parte de X país en cierto producto. ¿Cómo puedo yo acceder a este procedimiento? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué espero obtener, ¿no? Yo sé que debe ser algo muy complejo, sin embargo, a grandes rasgos, ¿cómo funcionan estos procedimientos?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Omar. Bueno, la autoridad investigadora en México es la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, la UPSI. La mayor parte, digamos, en la jerga del comercio exterior la conocemos como la UPSI, y es la autoridad investigadora que conduce este tipo de procedimientos. Entonces, es la Secretaría de Economía, digamos, la cabeza de este tipo de procedimiento a través de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Como platicamos al principio, se tiene que, primero que nada, hacer un examen previo. Mi recomendación es siempre que estos productores que se estén viendo afectados, pues, hagan una evaluación interna, ¿no? De si qué representan o cuánto representan de esta producción nacional y recabar cierta información y acudir a la Secretaría de Economía de manera previa al inicio de un procedimiento, ¿no? Hay formularios que recogen cuáles son los requisitos o el tipo de información que debes proveer a la autoridad investigadora para que evalúe el inicio de tu procedimiento. Entonces, tú como producción nacional vas a la Secretaría de Economía, ingresas tu solicitud con tu información y la Secretaría de Economía tiene que hacer una evaluación de si existen elementos o no. Es un análisis previo al inicio del procedimiento para ver si tienes o no elementos. Si no tienes elementos, te presenta la solicitud y a los 20 días se desecha esa solicitud y nunca inicia el procedimiento. Si presentas la solicitud y se hace una evaluación y se cumple con los requisitos, todos estos son tiempos aproximados, honestamente, porque pues, por cuestiones desde burocracia hasta Diario Oficial de la Federación y saturación, no necesariamente se cumplen, pero en principio estamos obligados a que a los 25 días de que tú ingreses, presentas tu solicitud, se tiene que publicar una resolución de inicio en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esta publicación en Diario Oficial de la Federación detona el inicio formal, por así decirlo, del procedimiento, ¿no? A partir de que se publica esa resolución de inicio, pues obviamente ahí se señala quiénes son los solicitantes y tú tuviste que haber aportado información de quiénes son los importadores y exportadores productores de los cuales tú tienes conocimiento, más toda la información que se llegó la Secretaría de Economía. Y entonces ahí se pone un grupo de partes interesadas y se abre una convocatoria pública para que quienes tengan interés en participar en el procedimiento acudan y se les da más o menos 23 días hábiles con ciertas prórrogas, ¿no? Para acudir a la Secretaría de Economía y presentar, acreditar su interés, presentar sus pruebas y convertirse en parte del procedimiento, ¿no? Después de esto viene una etapa de réplicas y contrarréplicas, porque están los solicitantes con toda su información, están los productores exportadores con toda su información. Y viene este momento en el cual pues, tú vas a replicar la información de tus contrapartes y es bien, bien importante la naturaleza. Bueno, a mí me encanta este procedimiento porque es un procedimiento en forma de juicio, es un procedimiento administrativo en forma de juicio. Entonces, la autoridad investigadora digamos, tiene que ser totalmente imparcial. Y es este tipo de procedimientos en donde nunca le vas a dar gusto a todos, porque necesariamente alguien se ve afectado, o el productor nacional, o los productores exportadores o los importadores. Entonces, este procedimiento está plagado de impugnaciones, porque nunca le vas a dar gusto a todas las partes, necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, viene esta etapa de réplicas y contrarréplicas. La autoridad normalmente requiere, cuando tiene dudas, hace requerimientos muy puntuales, con tiempos también de respuesta muy puntuales. Y son procedimientos, de verdad, digo, hoy, gracias a Dios, la UPSI, con todas sus limitaciones, ya tiene procedimientos medianamente electrónicos, y digo medianamente electrónicos porque no tienes una CUSE como la BUSEM, o sea, nada, ¿no? Aquí son correos electrónicos y información en links, pero bueno, en los tiempos de la prehistoria, donde yo empecé en esto, les prometo que podías llenar una sala de juntas gigante de todo un piso de la Secretaría de Economía de información de una sola parte interesada, ¿no? O sea, el cómo, imagínate, tienes que indicadores financieros, costos, indicadores económicos, situación internacional, o sea, la cantidad de información es impresionante. Pues bueno, hay requerimientos por parte de la autoridad investigadora, y de ahí hay dos posibilidades, que realmente casi siempre el procedimiento sigue su curso con la publicación de una resolución preliminar, o bien, si después de esta etapa de réplicas, contrarréplicas y requerimientos, la autoridad considera que ya no hay elementos, es decir, prueba que no hay dumping, o que no hay daño, o que no se debió haber iniciado la investigación. Aquí no tenemos demasiado tiempo, pero el estándar de inicio para una investigación antidumping debiera ser, digamos, un estándar, no quiero llamarlo que impida el inicio, pero tiene que ser muy cuidadoso, ¿sí? Tiene que ser un estándar de inicio justo para no iniciar lo que no debas iniciar, pero tampoco para permitir que se inicien sin elementos procedimientos. ¿Por qué? Porque el mero inicio de un procedimiento tiene efectos en el mercado. Si tú inicias una investigación por el producto que quieras, tú como importador ya no vas a saber cuánto vas a pagar en un año por ese producto. No vas a poder hacer tu planeación financiera, independientemente de que a lo mejor después de 18 meses resulta que no hay una cuota compensatoria, pero en el inter tú no tienes certidumbre de cuánto te va a costar introducir ese bien. Entonces, el mero inicio está muy cuidado por las instituciones internacionales. Y aquí, no sé si por desgracia o gracias a Dios, el estándar de inicio ha variado dependiendo de la administración. Esa es la verdad, ¿no? O sea, hay administraciones pro inicio de investigaciones antidumping, hay administraciones que vaya, o sea, primero se muere toda la industria nacional y regional que iniciar un procedimiento, ¿no? Entonces, ha variado mucho, pero sí hay un estándar legal que hay que cumplir. Si no se cumple, se concluye la investigación. Si sí se cumple, continúa y se publica la resolución preliminar. Esta resolución preliminar puede, en casos, tienes que probar ciertos extremos, puede imponer una cuota compensatoria provisional. Entonces, el procedimiento prevé la posibilidad de que haya una cuota compensatoria preliminar a partir de la cual van a empezar podrían empezar a pagar cuotas antidumping los importadores o bien garantizarlas. También la ley prevé esta posibilidad de garantizarlas, pues visto el tema de que no hay certidumbre de qué es lo que va a pasar al final del procedimiento. Y todo esto, en principio, tendría que pasar más o menos a los 90 días de que inició el procedimiento, lo cual la verdad es que no se cumple, ¿no? O sea, otra vez, ¿qué es lo que sí se cumple? 18 meses. ¿Qué es lo que establece el acuerdo antidumping? En teoría, las investigaciones deben durar 12 meses o 210 días hábiles, pero el acuerdo antidumping prevé 18 meses para casos complejos, que pues, todos estos son complejos. Entonces, realmente existen precedentes que son muy precedentes nacionales que sancionan el hecho de que un procedimiento continúe por más de 18 meses, y yo he visto pocos que terminan antes de ese tiempo, ¿no? Entonces, a la mitad, digamos, del procedimiento se publica una resolución preliminar con o sin derechos y vuelve a haber una etapa, un segundo periodo probatorio, donde solamente se pueden aportar pruebas complementarias. Ya no se pueden aportar pruebas nuevas, son solamente complementarias, obviamente si hay pruebas supervinientes, en fin, ¿no? Pero solamente son pruebas complementarias, viene otra vez esta etapa de intercambio de argumentos y pruebas entre las partes. Antes había una posibilidad de visitas de verificación que a mí me parecían sumamente enriquecedoras para el procedimiento. Esto es que la misma autoridad pudiera acudir a las instalaciones de los productores nacionales en China, en India, donde estuvieran, o de los importadores para verificar que toda la información que se ha presentado proviene realmente de los registros contables y hacer este cruce de información, ya que comparecieron todas las partes, para determinar que existe una base fáctica correcta, ¿no? Para hacer una determinación que va a afectar todo un mercado, ¿no? De una u otra forma va a afectar todo un mercado, consumidores, empleos, en fin, de ambas partes, ¿no? O tus obligaciones internacionales. Entonces, pero bueno, pues, dada la situación económica en nuestro país, durante toda esta administración no ha habido visitas de verificación y no veo para cuándo pueda volver a verlas, ¿no? Y después vino una audiencia pública que, digo, hoy ya es un ejercicio, cada vez estamos más acostumbrados a la oralidad en nuestro sistema jurídico, ¿no? Pero era sumamente innovador en su momento, ¿no? Tú tienes una audiencia pública. Y pública es pública. O sea, quien quiera puede llegar, normalmente es en el auditorio de la Secretaría de Economía en el edificio de Alfonso Reyes, ¿no? Y entonces puede llegar quien sea y hay la autoridad, los importadores, los solicitantes, los exportadores, todos tienen tiempos, así como a mí me van a poner un reloj para que no se me pase de la boca, allá les ponen igual un reloj para que tú tienes 10 minutos, tú tienes 8 minutos, y hay un intercambio, ¿no? de argumentación, de pruebas. Hay algunas que se ponen súper interesantes, hay algunas donde hay, digamos, no quiero decir de pelear, pero se ponen súper calurosas las discusiones, ¿no? Y tienes allá la autoridad, en fin, son ejercicios, la verdad, bien interesantes, ¿no? Y bueno, será esta audiencia pública. Durante la audiencia pública todavía pueden surgir algunos otros elementos probatorios que incluso la autoridad puede, a partir de algún comentario, de alguna información presentada en la audiencia pública, requerir cierta información por escrito, y después viene la etapa de alegatos, con la cual se cierra, no está formalmente así establecido en nuestro procedimiento, pues cerraría lo que llamamos la etapa de instrucción, ¿no? O sea, hay un cierre de instrucción porque a partir de ese momento ya no se pueden presentar nuevas pruebas, se hace la valoración por parte de la autoridad después de los alegatos y este proyecto de resolución final se tiene que ser analizado por la COSEX, que es una comisión integrada por varios organismos. Está el Banco de México, está encabezada por la Secretaría de Economía, pero está Banco de México, está la Secretaría de Hacienda, está el SAT, está Aduanas, está COFECE, ¿no? Que normalmente COFECE siempre tiene algo que decir de las resoluciones de procedimientos antidumping, porque al final implica en muchas ocasiones, pues de alguna forma cerrar un canal de proveeduría y eso podría tener ciertas afectaciones en un mercado monopólico, oligopólico, pero bueno, pues al final ahí están integradas para poder analizar de manera conjunta los efectos de la imposición de una medida antidumping y después viene la publicación de una resolución final. En el Inter hay una figura que se llama reunión técnica de información, que se da tanto después de la publicación de la resolución final como después de la resolución preliminar, en la cual las partes van y le preguntan a la autoridad, oye, este cálculo, como se trata mucho de información confidencial, hay mucha información confidencial, pues estamos hablando de costos, proveedores, toda tu sistema de facturación, en fin, hay mucha información confidencial. Van y dicen, a ver, ¿cómo hiciste este cálculo? ¿No? O sea, a preguntar dudas de lo que no es tan transparente en la resolución, hacer algunos argumentos, en fin, estas reuniones técnicas de información también son interesantes. Yo la verdad es que he visto pocas en mi experiencia, no digo que no tengan algún efecto, ¿no? Pero normalmente pues, se dan cuando ya las decisiones están tomadas, ¿no? Y ha habido casos, por ejemplo, en los cuales se prueba el dumping, se prueba el daño y se prueba el nexo causal y no se impone un derecho antidumping, porque recordemos que este tipo de procedimientos, la Ley de Comercio Exterior es una ley de orden público, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. En el caso de tierras y muslos de pollo originarios de Estados Unidos, hay una cuota antidumping calculada que no se aplica en beneficio de la población, porque era cuando había este tema de la fiebre aviar y al considerarse un insumo fundamental de la alimentación de los mexicanos, pues entonces, aunque se probó todo eso, no se impone la cuota compensatoria porque afectaría a la población en lo general. Y lo mismo hay otra investigación de sulfato que lo mismo, o sea, afecta el tema de fertilizantes agrícolas. Entonces, aunque se probaron todos los supuestos, no hay la imposición de una medida. Entonces, a grandes rasgos, este es el procedimiento.
Excelente, bueno, pues mucha descripción y muy padre. Decías que a lo mejor daba un poquito de tiempo de hablar de las soluciones de controversia en la Organización Mundial de Comercio relacionadas con medidas antidoping y de los comités dentro de la estructura de la OMC. ¿Nos puedes platicar algo al respecto?
Sí, bueno, creo que de los comités lo que valdría la pena recordar es lo que decíamos de este Comité de Prácticas Antidoping, que en el cual se analiza la práctica de los miembros en esta materia, ¿no? El cumplimiento, el incumplimiento. Hay obligaciones de, como les comentaba acá, todos los miembros, incluido México, tiene que reportar al resto de los miembros cuál es su práctica. Y hay formatos muy complejos, ¿no? Donde tú tienes que decir cuál es el país, cuál es el producto, cuál es la fracción arancelaria, cuál es el método que utilizaste para la determinación del valor normal, cómo está, si se inicia por daño, amenaza de daño, retraso, en fin. Tú tienes que reportar a la OMC y a todos sus miembros qué es lo que estás haciendo con tu sistema. Y esto se hace a través del Comité de Prácticas Antidoping. Y, por ejemplo, si tú emites una legislación nueva, tienes que notificarla al Comité de Prácticas Antidoping y los miembros tienen la oportunidad de replicarte, de preguntarte, de decirte, oye, esto puede ser violatorio, ¿no? Y eso puede derivar en una controversia. Entonces, me parece muy importante que tengamos en cuenta que existen estas obligaciones adicionales al cumplimiento de la legislación, de reportar. La OMC tiene uno de sus principales principios, es la transparencia. Entonces, la transparencia es que este reporte por parte de los miembros pueden ser exigibles. Recordemos también que por la estructura de la OMC, prácticamente todos los órganos están constituidos por todos los miembros. O sea, hoy por hoy hay 164 miembros. El Comité de Prácticas Antidoping está integrado por 164 miembros. El órgano de solución de diferencias de la OMC está integrado por 164 miembros. ¿Sí? Entonces, o sea, todos están ahí listos y entonces a lo mejor puede haber una medida antidoping que imponga México que no le importe a 160, pero va a haber tres a los que sí les va a impactar, ¿no? Entonces, en estas reuniones se solicitan incluso reuniones bilaterales en los cuales entre funcionarios pueden intentar pues resolver ciertas dudas para evitar una controversia. En fin, ¿no? Entonces, esto es en términos de órganos o comités. Para efectos de dumping también hay un comité de salvaguardas y un comité de subvenciones y medidas compensatorias, pero donde hay obligaciones similares, ¿no? Ahora, el órgano de solución de diferencias. Hablábamos hace ratito de que estamos ante un procedimiento en forma de juicio que siempre va a afectar a alguna de las partes, ¿no? Si el resultado de un procedimiento es que se afecta el productor nacional, pues mala tarde un poco, ¿no? O sea, mala tarde en el sentido de que difícilmente pues, tu gobierno o alguien más va a ir a la OMC, al órgano de solución de diferencias, ¿no? Porque el que tendría que ir sería el país que se ve afectado, digamos, por la medida, ¿no? Entonces, pero si tú impones una medida, si nosotros, México, imponemos una medida que es contraria o es considerada como contraria a los principios de OMC o a la legislación que rige este tipo de procedimientos, entonces el gobierno del país afectado puede acudir a la OMC y solicitar ante el órgano de solución de diferencias consultas. La primera etapa digamos, el mecanismo de solución de controversias de la OMC es la solicitud de consultas de un miembro a otro. Y recordemos que el objetivo del órgano de solución de diferencias de la OMC no es tener controversias, sino es resolverlas de manera consensada, ¿sí? Ese es el objetivo, tener un foro en el cual se puedan dirimir las diferencias entre los países sin llegar a represalias comerciales, y todo el tiempo está sujeto a tratar de solucionar la controversia de una manera, digamos, consensada, de una solución mutuamente satisfactoria. Ese es el objetivo del órgano de solución de diferencias. Entonces, se acude a el órgano de solución de diferencias, se solicitan consultas, la solicitud de consultas tiene que cumplir ciertos requisitos de forma, ¿no? Donde tienes que poner cuáles son tus alegaciones, cuáles son las supuestas violaciones, qué artículos estás violando, y digo, por darles una referencia, en el órgano de solución de diferencias, en todas las diferencias que existen en la OMC, Hay 143 casos, o sea, son muchos, que invocan el acuerdo antidumping. Únicamente, digamos, las controversias que impugnan o que tienen por objeto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, solo estas controversias son mayores en número que las que reclaman algo del acuerdo antidumping. Esto quiere decir que el órgano de solución de diferencias resuelve muy frecuentemente controversias por temas de dumping, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de México, México ha estado involucrado como reclamante, ha reclamado en 25 ocasiones, ha tenido 25 casos, como demandado 15 y como tercero 112. O sea, México es un país activo, o solía ser, hasta hace algunos años, un país muy activo, una autoridad investigadora muy reconocida en el marco de la OMC. O sea, realmente México, digamos, es un miembro activo, es un miembro que cumple con sus obligaciones, es un referente, y bueno, pues, digamos, los otros miembros que son muy activos en el órgano de solución de diferencias de la OMC es Estados Unidos, China, Canadá, Brasil, Australia, India, Unión Europea, pero México es uno de ellos, ¿eh? México tiene un sistema de remedios comerciales muy evolucionado, bastante activo, que esperemos en Dios que se pueda mantener así, porque son materias muy áridas donde cuesta muchísimo trabajo mantener funcionarios públicos que tengan un conocimiento profundo y que puedan conducir este tipo de investigaciones. ¿Y qué es lo que pasa, no? O sea, pues está este órgano de solución de diferencias, los países van, consultan, si no lo resuelven dentro de cierto tiempo específico, se solicita el establecimiento de un grupo especial, que, digamos, podría decirse que es como una especie de panel, es un juzgado ad hoc, es un grupo que se crea ex profeso para resolver estas controversias, ¿no? Se conduce un procedimiento también con distintas etapas y posteriormente este grupo especial hace su recomendación. Los países pueden apelar este fallo, por así decirlo, este informe que rinde el grupo especial y se acude al órgano de apelación. Y aquí me voy a permitir, si todavía tengo un poquito de tiempo, hablar un poquito de qué es lo que está pasando a nivel internacional y qué es lo que yo veo a nivel internacional. El órgano de apelación de la OMC, hoy por hoy, digámoslo a grandes rasgos, no existe, ¿sí? Estados Unidos ha estado bloqueando de manera constante. Son miembros que se renuevan, son miembros permanentes que tienen ciertos periodos que están predeterminados y hay que nombrar sustitutos con ciertos perfiles. Estados Unidos fundamentalmente se ha encargado de bloquear a muchísimos los nombramientos, entonces el órgano de apelación hoy por hoy no funciona, lo cual es una pena porque realmente era una, digamos, es un mecanismo que funcionaba muy bien, aunque fuera largo, aunque fuera tortuoso para las partes, es un mecanismo que tenía efectos importantes en términos de las relaciones comerciales internacionales, ¿no? Hoy por hoy eso no existe. Y en el caso concreto de México, creo que tenemos un reto gigantesco en fortalecer nuestro sistema jurídico en términos de seguridad jurídica para los actores en el procedimiento antidumping, pero también de nuestros juzgadores, porque salvo el T-MEC a través del capítulo 10, no hay otro acuerdo comercial. Digo, todos tienen como referencia de solución de controversias o el marco jurídico nacional, que sería el juicio de nulidad, el juicio de amparo, en fin, todas estas instancias, o bien los mecanismos de solución de controversias de la OMC y salvo el T-MEC, que tiene el capítulo 10, no hay otros mecanismos para resolver este tipo de controversias. Y tenemos un reto gigante de profesionalizar a nuestros juzgadores en temas tan técnicos como este, para que las resoluciones realmente ataquen el fondo del problema y generen certidumbre jurídica para las partes. Es un gran reto, y más aún si estamos viendo grandes oportunidades con el nearshoring, nuestra relación comercial con Estados Unidos, nuestra enorme red de tratados internacionales que hacen de México un destino correcto y adecuado para la inversión. Pero si tú no garantizas mercados equilibrados, mercados sin distorsiones, pues difícilmente va a haber pues certidumbre jurídica, que es lo que busca un inversionista, ¿no? Entonces, yo no sé, Omar, Raúl, si tienen alguna otra pregunta, quieren que abordemos algún otro tema, o
Sí, claro. Digo, la verdad es que es súper interesante y es como muy complejo el procedimiento de las incidencias que tiene tanto a nivel económico, como bien lo mencionas, a que incluso el pensar en iniciar un procedimiento pues son muy importantes, ¿no? Entonces tenemos que ser muy puntuales y tener mucho cuidado en, pues ahora sí que en instaurar estos procesos y en seguirlos. Y por lo tanto me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los retos y cuáles son las perspectivas que tú ves para el sistema que tiene actualmente México y el mundo, ¿no? Digo, ya nos respondiste un poquito que, bueno, a lo mejor es profesionalizar más a la autoridad, pero ¿cuáles son, qué es lo que ves tú, digámoslo así,
Yo estoy observando un movimiento, digamos, en esta administración creo que llevamos 4 o 5 jefes de unidad de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, ¿no? Para mí esto y sin prejuzgar, ¿no? De los perfiles, creo que hay gente muy preparada y no va por ahí, pero creo que es bien importante como comunidad jurídica estar muy pendientes de que las instancias gubernamentales respeten los compromisos internacionales, ¿no? O sea, entonces yo creo que ese es un gran reto en el cual tenemos todos que participar. La comunidad jurídica en general, o sea, ustedes son grandes especialistas en temas financieros, Valencia Toro tiene grandes especialidades que infieren directamente en la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros no participamos activamente a través de este tipo de programas, a través de los colegios, a través de las instancias que cada quien tenga en generar cierta conciencia hacia la Administración Pública Federal de la importancia de mantener una plantilla, una autoridad investigadora fuerte, preparada, que respete sus compromisos internacionales, pues vamos a tener problemas. Porque por otro lado, yo veo que a diferencia de otras administraciones, están iniciando constantemente investigaciones y procedimientos. Digo, ya lo platicamos un poquito, de que los derechos antidumping en teoría tienen que durar 5 años y cada 5 años tiene que haber un examen para evaluar si las condiciones, digamos, si se elimina el derecho antidumping, se repetiría el dumping online, ¿no? Pero la obligación es mantener las 5 años y evaluar. La autoridad está innovando con procedimientos, digamos, atípicos, ¿no? Está iniciando procedimientos desde mi punto de vista no siempre con las bases fácticas adecuadas, ¿no? Por el otro lado, está dando plazos totalmente atípicos también, ¿no? En fin, creo que tenemos un reto importante y se me ocurre que lo que tendríamos que hacer es estar pendientes, ¿no? Estar pendientes y tratar de participar, tratar de escribir, tratar de buscar interlocución, tratar de estar pendientes de nuestros clientes, de nuestras empresas, cómo están viviendo su interlocución con la Secretaría de Economía, qué les puede estar aquejando, ¿no? O sea, y por el otro lado, esto está llevando a muchísimas impugnaciones y impugnaciones también que no siempre se resuelven correctamente porque, otra vez, si la misma autoridad investigadora no tiene funcionarios que entienden del todo de lo que estamos hablando, pues los juzgadores, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es para mí el principal reto en el cual, otra vez, yo respeto enormemente a la Secretaría de Economía, respeto enormemente a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Simple y sencillamente creo que en este gran movimiento nacional que hemos vivido, pues se han, digamos, difuminado, ¿no? Algunos temas que me parece importante recordar.
Y el efecto que tiene todo esto en la economía nacional o la importancia, Zach.
Bueno, por un lado, si no tienes un sistema fuerte, vas a desincentivar tanto el establecimiento de nuevas industrias como el mantenimiento de producción nacional y la inversión. O sea, finalmente la inversión. Y si tú tienes una autoridad investigadora imparcial, pues eso también te va a generar problemas a nivel internacional. Nuestro principal socio es Estados Unidos. Entonces, y Estados Unidos es un miembro súper activo en temas antidumping. Entonces, no va a tolerar que haya este tipo de, digamos, procedimientos que no sigan la reglamentación. Entonces, vamos a tener un montón de controversias. Controversias que van a afectar la relación comercial, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. O sea, tenemos nuestro sistema antidumping está basado en obligaciones internacionales, multilaterales, como es la OMC, pero también regionales, como es el T-MEC, ¿no? Entonces, tenemos que tener claridad de estas obligaciones y creo que ese es el principal reto y el principal futuro al mismo tiempo este sistema.
Muy bien, pues en un minutito, ¿algún otro comentario para nuestro auditorio?
Pues nada, agradecer la gran oportunidad que me dan de estar aquí, de compartir con ustedes estos breves comentarios y otra vez, estemos pendientes, a todos nos afecta. O sea, esto no es esotérico, no es hablar de antidumping, no es hablar de, de derechos etéreos, ¿no? O sea, esto afecta a, a los empleos, esto afecta a las empresas, esto afecta el contexto internacional, esto afecta las inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo único, que estemos pendientes de todo esto y busquemos. Tengo un gran amigo que respeto mucho, Bernardo Rivadeneira, que habla de un término de evangelizar, evangelizar en términos, él habla de en términos de gobierno corporativo, pero yo creo que en materia de prácticas desleales debemos evangelizar y hacer esto más digerible para todos aquellos que puedan verse afectados por esto. Muchas gracias.
No, hombre, pues muchas gracias a ti, Isaac, la verdad, por compartir esta experiencia tan importante que tienes con nuestro auditorio, esa generosidad. Y bueno, pues nosotros dejamos la puerta abierta para que cuando nos quieras platicar de este tema en segunda etapa o de algún otro tema de tu expertise, pues muy bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias, Raúl, Omar, y pues siempre a sus órdenes. Gracias a su auditorio y pues a la orden.
No, muchas gracias, en verdad. Y bueno, pues un tema muy interesante que a lo mejor no todos tenemos claro los efectos y ahora los has dejado muy explícitos. Entonces, la verdad creo que valió muchísimo, muchísimo la pena. Omar, muchas gracias también por tu participación. ¿Algún comentario?
Sí, pues muchas gracias, Zach. Creo que incluso muchos de nuestros clientes o de los empresarios aquí en México pues pudieran empezar a evaluar, ¿no?, si están teniendo algún problema de dumping que tal vez no hayan identificado y la forma de que pudieran atenderlo, ¿no? Entonces creo que sí, como es esto, es muy importante hacer llegar la información a todos, hacer saber que es un tema que tiene mucha incidencia incluso hasta pues a los consumidores, a los empresarios, a todas partes llega, ¿no? Entonces es muy, muy importante y muchas gracias por compartirnos pues todo tu conocimiento.
Gracias, Omar. Gracias, Zach. Y bueno, pues a nuestra audiencia los invitamos a conectarse a nuevos programas de análisis jurídico, que siempre tratamos de traer temas de su interés y pues así esperamos lograrlo. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.